Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Nosotros preparados para compartir la información. Comenzamos con los títulos.
Titulares.
Rusia se prepara para Vostok 2018.
Se trata de las mayores maniobras militares desde la era soviética y contarán con la participación de China y Mongolia.
Preocupación por la llegada masiva de venezolanos.
El gobierno de Perú llamó una reunión de emergencia del Comité Andino de Autoridades de Migración para adoptar una política común.
Avanza el primer juicio por genocidio en Guatemala.
La causa se centra en el asesinato de 1.700 personas del pueblo Ixil bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt.
La ONU acusó a Nicaragua de violaciones a los derechos humanos.
El organismo documentó torturas y asesinatos extrajudiciales por parte de la policía, pero el gobierno rechazó las acusaciones.
Polémica en Uruguay por nueva planta de celulosa.
Organizaciones sociales presentaron firmas contra la instalación de un emprendimiento finlandés en el Río Negro.
Lavrov llamó a realizar una ofensiva en Idlib.
El canciller ruso urgió a desarrollar un operativo antiterrorista en esa provincia siria controlada por opositores y yihadistas.
Dejamos atrás los títulos, desarrollamos las noticias ahora.
Noticias.
Poderío bélico.
Rusia se prepara para realizar las maniobras Vostok 2018, el mayor ejercicio militar en ese país desde la era soviética.
En las acciones también participarán China y Mongolia.
Del 20 al 25 de agosto, a pedido del presidente Vladimir Putin, se realizaron inspecciones sorpresa de preparación de los distritos militares central y del este.
Se pasó revista además a la flota del norte y a las tropas aerotransportadas de Rusia.
El analista internacional Alberto Huschenreuter habló con En Órbita sobre este tema.
Estos ejercicios militares básicamente implican una preparación militar, en este caso de la Federación Rusa, pero yo creo que más en el fondo lo que uno puede decir es que no están mostrando cómo han crecido en importancia el factor militar, no solamente en Rusia en relación con este ejercicio que va a ser realmente enorme, con un precedente muy lejano de tiempo de Guerra Fría, y la importancia que tiene el factor militar en el mundo. Yo diría que tras la desilusión de la globalización económica y de la ilusión de un mundo basado en el comercio, vuelven a imponerse las regularidades del orden interestatal. Esto es la autoayuda, es decir, el mundo funciona sobre la base de la autoayuda, no sobre la base de un gobierno mundial que no existe.
El gobierno ruso ordenó informar a los agregados militares extranjeros sobre los preparativos de las maniobras.
Va a ser el más grande desde Zapad 1981, informó el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu.
El jerarca agregó, no tendrá precedentes en términos de alcance geográfico, fuerza de los centros de comando y control y las fuerzas que deben participar.
Mi reflexión en relación con este macro ejercicio que llevará Rusia en septiembre, con un actor particularmente importante que es China, nos está diciendo que en el mundo puede haber una mayor integración en relación con que las economías del mundo pareciera que están más integradas, pero ello no espanta, no aleja la posibilidad de conflictos o querellas militares. Y en segundo lugar, lo que se me ocurre también es que aquí hay una forma de respuesta o de muestra del músculo militar de Rusia frente a esta expansión, por ahora detenida, pero que puede proseguir en el futuro, que es la de la OTAN. De manera que no sorprende el ejercicio, sí sorprende por su magnitud, pero no sorprende el ejercicio si viene tierras adentro, pero también tiene que ver con la importancia que está adquiriendo la masa terrestre euroasiática, pero hay que vincularlo también con la cantidad de ejercicios conjuntos que se vienen haciendo hace mucho tiempo en distintas zonas de este espacio que cobró vigor estratégico que va desde el Báltico hasta el Mar Negro.
China y Mongolia aportarán unidades militares como aviones, helicópteros y órganos de mando.
Según informó Moscú, Putin podría acudir a las maniobras que se celebrarán en tierra, mar y aire.
Huschenreuter se refirió a la participación de China y sostuvo que Estados Unidos puede tomarlo como un mensaje.
Posiblemente sí, puesto que nos está diciendo también este ejercicio que el poder ya no reside en un solo polo, si bien Estados Unidos sigue siendo una superpotencia completa, si se quiere, pero ya no tiene la posibilidad de ejercer hegemonía. De manera que este ejercicio también es una respuesta a la imposibilidad de ejercer hegemonía. Y de alguna manera nos está mostrando también que si bien no existe una asociación estratégica entre China y Rusia, sí existe un nivel importante de cooperación. Y también es una muestra también de proyección de poder siempre hacia el espacio que entiendo yo cada vez cobrará más importancia conforme pasan las décadas, que es el núcleo terrestre del Asia Central. De manera que allí hay sectores fuertes, no solamente China y Rusia, sino también Irán, Turquía, etcétera, que van a cumplir un rol protagónico central en la configuración final del siglo XXI. Pero la respuesta, sí, es una muestra de despliegue de músculo militar y de respuesta a que el mundo ya no se forma sobre la base de un solo polo.
Era el analista internacional Alberto Hushenreuter.
A coordinar.
El gobierno de Perú convocó para este miércoles 29 un encuentro regional de emergencia para abordar el tema de los migrantes venezolanos.
La cita reúne a los 4 miembros del Comité Andino de Autoridades de Migración: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.
El primer objetivo es armonizar procedimientos para el ingreso ordenado, seguro y responsable de la migración venezolana.
También se busca que todos los gobiernos de la comunidad andina apliquen una política similar para los casos excepcionales.
Dentro de las excepciones se encuentran los niños, adolescentes, las embarazadas y las personas de la tercera edad.
El martes 28, Perú declaró el estado de emergencia por 2 meses en los distritos fronterizos con Ecuador del noroeste del país.
La medida respondió a un pedido de las autoridades locales que se ven desbordadas ante los problemas de salud derivados de la ola migratoria.
Según la ONU, más de 2 millones de venezolanos han abandonado su país emigrando a otras naciones de la región.
Los países que más lo han recibido son Brasil y Colombia, en primera medida, y luego Ecuador, Perú y Chile.
Justicia lenta.
El primer juicio por genocidio de Guatemala llega a la fase final.
Se trata del proceso contra el general José Mauricio Rodríguez, jefe de inteligencia militar entre 1982 y 1983, período de gobierno del dictador Efraín Ríos Montt.
La causa se centra en el asesinato de 1.700 personas del pueblo indígena Ixil en el departamento de Quiché, al noroeste del país.
Paulo Estrada, activista por los derechos humanos y miembro de la organización Hijos Guatemala, habló con En Órbita sobre este tema.
La estrategia que llevó al genocidio, pues es una estrategia que nace con Lucas García, con Benedicto Lucas García, el hermano del presidente que estaba antes de Ríos Montt. Y pues eso llevó, pues hay un territorio en Guatemala que se llama la Franja Transversal del Norte, que tenía vista en ese momento para fines futuros de megaproyectos. Estamos hablando de mineras, hidroeléctricas, palma africana, toda esa parte del neoliberalismo, ¿verdad? Y entonces se empiezan a hacer campañas militares de tierra arrasada en la parte del Quiché, de Huehuetenango, de las Verapaces, que es la parte de la franja transversal, ¿no? Esto llevó a que, pues, cuando se firma la paz y se da la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la misma Comisión de Esclarecimiento Histórico diga y afirme de que se llevó a cabo el genocidio de parte del ejército guatemalteco.
Este proceso judicial es la reiteración del realizado en 2013, que fue anulado por la Corte Constitucional por aspectos formales tras un pedido de Ríos Montt.
Aquella vez, el dictador, fallecido en abril de este año, fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad, mientras que Rodríguez fue absuelto.
La reiteración del juicio conjunto comenzó en 2016, ya con Ríos Montt internado y sin ser juzgado públicamente debido a su mal estado de salud.
Se realizaron instancias a puertas cerradas para el ex dictador y públicas para el ex director de inteligencia.
Los testigos, los sobrevivientes, tienen que declarar en la mañana. Tuvieron que declarar en la mañana contra Ríos Montt y en la tarde contra el director de inteligencia, decir 2 veces al día su testimonio. Y eso hizo que el proceso se alargase. Esa separación de los juicios hizo que se detuviera hasta el 2017, cuando se empiezan los juicios separados. El juicio continúa cerrándose un día a la semana en esa modalidad, en la mañana Ríos Montt y en la tarde Rodríguez Sánchez, hasta que fallece Ríos Montt el 1 de abril. La muerte de Ríos Montt hace qué se acelera el proceso contra el director de inteligencia, y es por eso que ahorita estamos llegando al final del debate oral y público. Ya pasaron aproximadamente 100 testigos, ya pasaron una docena de expertos, testigos calificados, se han hecho diligencias en la región Ixil y aquí, y entonces ahorita ya están en las últimas audiencias en las cuales se va a ingresar, se va a preguntar si hay nueva prueba, y se empiezan las conclusiones de los abogados, tanto del Ministerio Público, de la defensa y de los querellantes, de las víctimas, sobre el debate, esperando que haya una sentencia en las próximas semanas.
Este juicio abre la posibilidad de otros procesos por genocidio y violencia sexual en otras comunidades.
Este juicio es el primer juicio por genocidio. Ya Ríos Montt no está vivo, pero murió siendo juzgado, y hay prófugos. Digamos, está Rodríguez Sánchez como director de inteligencia, el director de operaciones está prófugo, los demás ya fallecieron, pero todavía hay altos mandos vivos. Si algún momento capturan al director de operaciones, va a haber otro juicio, porque la causa sigue abierta contra él.
Escuchábamos a Paulo Estrada, integrante de Hijos Guatemala.
Crisis y entredichos.
La ONU acusó al gobierno de Nicaragua de violaciones generalizadas a los derechos humanos.
Según el informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la policía incurrió en uso desproporcionado de la fuerza y asesinatos extrajudiciales.
El ente también acusó a Managua de desapariciones, detenciones arbitrarias extendidas, instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención.
Además, condenó el uso de fuerzas paramilitares para callar las protestas contra el gobierno.
El reporte documentó violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto.
Entre ellas, torturas con pistolas de descargas eléctricas Taser, alambres de púas, palizas con puños y tubos e intentos de estrangulación.
De acuerdo con la ONU, más de 300 personas perdieron la vida y 2.000 resultaron heridas como consecuencia de la represión.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua rechazó el reporte por considerarlo sesgado.
En una respuesta de 33 páginas, aseguró que el informe ignora la existencia de lo que llamó grupos golpistas que han violentado el orden constitucional.
Además, Managua negó tener una política de represión y que todas las detenciones fueron realizadas conforme a la ley, sin tortura o agresión sexual.
También acusó a la ONU de basarse en informaciones parcializadas y subjetivas y realizar recomendaciones innecesarias y sin fundamento.
No la quieren.
El movimiento contrario a la instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay continúa su campaña de sensibilización contra el proyecto.
El viernes 24, las organizaciones nucleadas bajo el nombre UPM2 no presentaron a la presidencia 5.000 firmas para manifestar su rechazo.
Según indicaron, otras 2.000 se entregarán en los próximos días.
En noviembre de 2017, el Ejecutivo uruguayo firmó un acuerdo con la compañía de origen finlandés UPM para la ubicación de una planta sobre el Río Negro.
Se trataría de la tercera de este tipo en el país. La primera se ubica sobre el río Uruguay y pertenece a la misma empresa.
La segunda es propiedad de la firma Montes del Plata, sobre el Río de la Plata.
En órbita conversó con Víctor Bacheta del movimiento Uruguay Sustentable.
La naturaleza de los impactos de esta tercera planta, desde el punto de vista ambiental, son mucho más fuertes, porque, si a grandes rasgos, simplemente el río Negro es un río que tiene 10 veces menos el caudal del río Uruguay. Lo que se pretende instalar es una planta con capacidad de producción de celulosa el doble de las actuales, o sea, del orden de los 2.100.000 toneladas de celulosa por año. Y está tan comprometido el Río Negro, que ya está saturado de fósforo y nitrógeno como consecuencia de actividades agropecuarias y urbanas, no solo del lado uruguayo, sino en su origen en territorio brasileño, que agregarle una planta de celulosa de estas dimensiones es agravar agudamente esa situación.
De acuerdo con el gobierno, el proyecto aumentaría el PBI en 2 puntos porcentuales.
Las exportaciones serían del entorno de los 1.000 millones de dólares al año. Y una vez operativa, generaría 4.000 puestos de trabajo directos.
El plazo para la construcción es hasta 2020, pero para ello el Estado uruguayo deberá invertir en infraestructura.
El contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa o de origen finlandés UPM es lesivo desde el punto de vista institucional, además. desde el punto de vista de la soberanía del país. Ni siquiera es un contrato en la medida que es solo un compromiso unilateral del gobierno uruguayo a realizar una serie de inversiones y obras comprometida a la contrapartida, que sería la inversión, pero además es inconstitucional desde el punto de vista de las normas que rigen nuestro país. Es aceptar una injerencia de una empresa extranjera en actividades propias del Estado Nacional, como son, por ejemplo, la educación, como es, por ejemplo, la legislación laboral, y como es incluso el traslado de un posible litigio con la empresa a tribunales internacionales.
Bacheta dijo que para la instalación de la primera planta, en 2007, no hubo lugar para el debate.
Con respecto a la instalación de la primera planta, se hicieron estudios, hubo inquietud en la sociedad uruguaya sobre esa propuesta, y como estaba sobre la costa del río Uruguay, también generó preocupación del lado argentino, y principalmente de la ciudad de Gualeguaychú, que está situada enfrente, en la costa del río Uruguay. De hecho, la apreciación nuestra es que se estaba iniciando un debate dentro de la sociedad uruguaya sobre ese proyecto, pero quedó opacado porque el gobierno adoptó la tesitura de que había una agresión de parte de la Argentina al querer incidir sobre un proyecto que estaba del lado uruguayo, y entonces se inflamó un nacionalismo que trajo como consecuencia opacar la discusión sobre los beneficios o perjuicios de ese proyecto para el Uruguay, porque los que nos oponíamos a ese proyecto parecía que fuéramos antipatriotas.
Escuchábamos a Víctor Bacheta, integrante del movimiento Uruguay Sustentable.
No terminó.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, urgió este miércoles 29 a llevar a cabo una operación antiterrorista en la provincia siria de Idlib.
Es necesario separar de manera urgente a los opositores armados normales de los terroristas, apuntó.
Agregó que debe hacerse todo lo necesario para minimizar los riesgos para la población civil.
Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa tras recibir en Moscú a su par saudí, Adel Al-Jubeir.
Según el jefe de la diplomacia rusa, en los últimos meses, Moscú ha abordado frecuentemente este tema con Turquía.
Agregó que ambos países habrían llegado a un entendimiento político sobre la posible operación en Idlib.
Las fuerzas gubernamentales sirias casi no controlan la provincia de Idlib.
Junto a las zonas ocupadas por Turquía, se trata del último bastión de importancia de la oposición armada.
Allí también se encuentra el antiguo Frente al-Nusra, surgido a partir de Al-Qaeda y considerado terrorista por decenas de países.
Hasta aquí, en órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita.